Estás escuchando Patosos por el Mundo, un podcast de viajes diferente de Sara y Hack de saltaconmigo.com. Porque nadie nace viajado.
Hola a todo el mundo. Los patosos viajeros que nos acompañan hoy son José Pablo García y María José Morón, la pareja de periodistas andaluces creadora del blog de viajes A Tomar por Mundo. El blog nació en 2013, cuando dieron la vuelta al mundo durante casi un año con un presupuesto de 20 euros al día. Han viajado a más de 90 países y ahora puedes acompañarles en algunas de sus aventuras viajeras, las expediciones del Club de la Aventura, por países como Tailandia, Islandia o México.
José Pablo, del puerto de Santa María, ha trabajado en diferentes medios de comunicación uniendo sus dos grandes pasiones, viajes y periodismo. Incluso fue reportero en el programa Andaluces por el Mundo de Canal Sur. Es también conferenciante, organizador de eventos, experto en negocio y transformación digital, director de un máster. Vamos, dicho en otra palabra, está en todos los fregados de esto de la comunicación digital y de los viajes.
María José, sevillana, también es periodista y también ha trabajado en grandes medios de comunicación, de Canal Sur a Radio Nacional de España. Es la que lleva la voz en la pareja, según dicen. También es experta en SEO y en marketing digital, creadora de contenidos. En sus propias palabras, el periodismo es su vocación y los viajes su devoción.
Hola José Pablo, hola María José, ¿qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenas chicos, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí estamos en familia.
Sí, sí. Tenemos tercer invitado, ¿no? Por lo que...
Sí.
Vaya a escuchar por aquí un pequeñajo, moviéndose sin parar.
Las futuras generaciones.
A Juan José, a JJ, nuestra última incorporación en A Tomar por el Mundo.
El futuro viajero y puede que patoso viajero también.
Seguro.
Si los genes no mienten. Si los genes no mienten, ¿no?
Hombre, no, seguro que va a pasar. Mira, ahora está pasando entre dos tendederos, entre ropa. O sea que probablemente dentro de poco se le caiga una ropa encima o se le caiga el tendedero encima. O sea que...
Entonces va para patoso viajero. Muy bien. Tenemos futuro para el podcast con las futuras generaciones. Bueno, chicos, a ver, hemos adivinado con vosotros. Soy patoso en los viajes. Normalmente os pasan cosas un poco así... Sí. ¿Embarazosas o no?
Sí, claro. Para nosotros, bueno, me imagino que para todos los viajes es como la vida misma, ¿no? Te caes, te equivocas, te pasan cosas que no querrías que te pasaran. Y bueno, y después de eso aprendes, ¿no? Que es lo bonito.
O te ríes.
O lloras. Pero con tiempo te ríes también.
Sí, a María José le pasan más, ¿eh? También hay que decir.
Lo bueno es reírse. Ya lo de aprender o no es opcional. Lo importante es reírse.
Es verdad.
Pero con el tiempo te ríes. En el momento, en realidad, no siempre te ríes. ¿Sabes? Vamos,
joder, eso porque... es cierto. Hay veces que estás en ese momento en una crisis y dices, madre mía, mejor no haberme levantado hoy. Pero bueno, después con el tiempo es la mejor anécdota, sin duda. Cuando con los amigos es la que te pega las risas y bueno.
Eso es lo que pasa siempre. Cuanto más grande es la metedura de pata, más veces se cuenta y con más cariño se recuerda.
¿Cómo lo sabes? Y es que es verdad que cuando vas a un destino muchas veces se te olvida a lo mejor los momentos de las visitas o incluso de comida, pero las meteduras de pata, esas no se olvidan.
Esas están ahí para siempre.
Por lo menos se acaban bien, claro, porque se acaban.
Esas se quedan ahí, vaya.
Que acaben bien.
Sí, bueno, José.
Bueno, José Pablo, lo que dices es que María José tiene más, pero bueno, a ver qué nos cuentas tú primero, porque nos has prometido que tenías unas muy buenas.
Las mías son menos, pero son potentes. Juan José se está riendo ya de fondo, ya tiene el cesto de la ropa, está intentando meter una cosa dentro, o sea que dentro de poco habrá una patosida por su parte.
Muy bien.
Pero hasta entonces cuento yo.
Las tuyas son menos, pero más intensas.
Sí.
Las condensas, ¿no? Las juntas.
Sí. Esta fue de traca, de nota. Pues os cuento y os pongo en anécdota, en situación, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tengo, chicos?
El que quieras.
Ah, guau. Pues nada, venga, sentarse, el que esté escuchándonos en la cama que compré las palomitas. Os pongo en situación. Estábamos en Holanda, en una ciudad que se llama Haarlem, y era un viaje hace ya muchos años con dos amigos, una especie de interrail, ¿vale? Para ponernos en situación. Yo desde que llegué a ese pueblo, a Harlem, no sé por qué, dije, este pueblo me suena a brujas, me suena, no sé por qué, mi cabeza se fue a que algo pasa, a que ese pueblo, a mí algo no me gustaba de ese pueblo.
Estaba embrujado.
Sí, algo tenía. Y efectivamente fue como una señal de mi cerebro que me estaba preveyendo de algo que yo no me estaba dando cuenta. Y os cuento, esa noche con dos amigos a los que les gusta el whisky más que a mí no me gusta el whisky.
Uy, anécdota con whisky, esto promete, a ver.
No, a mí me gustan más otro tipo de bebida, con y sin alcohol, pero a ellos les gusta el whisky. Entonces se retaron a beberse una botella de whisky a palo seco, o sea, lo que se llama caliente sin hielo. Y sin ningún tipo de refresco similar, ¿vale?
Una botella entera.
Entera.
Bien.
Entera.
Eso no puede acabar bien.
Yo mientras, pues me empecé a duchar, ¿vale? O sea, lo que tardo en duchar son 10 minutos. Cuando salí de la ducha ya no había botella. Os podéis imaginar.
Eficientes.
Y súper eficientes. Os podéis imaginar el nivel de alcohol que tenían al cabo de la media hora. El caso es que habíamos dicho de salir afuera a la calle a dar un paseo, a irnos a algún bar, a tomar algo, ¿no? Y entonces, hombre, pues oye, ya que yo me había quedado sin bebé, digo, que menos que me acompañen mis amigos, que por esa época todavía estaban lúcidos, ¿vale? Y nos fuimos a un bar de Harlem del que no os puedo decir nada más que tenía una puerta y luces y una barra, absolutamente de nada, y llegamos los tres. Ellos tardaron aproximadamente 10 minutos en volverse al hotel, ¿vale?
Ah, bueno.
Y yo dije que, hombre, yo no tengo culpa de vuestra temeridad y vuestro desafío, yo me quedo aquí a disfrutar. Me hice amigo de un chaval griego, de un chico que era griego, y allí nos quedamos un rato hasta que, bueno, ya decidí que pues me iba, en fin, ya me quería volver, ya era hora de volver al hotel. ¿Qué pasó? Pues algo que a lo mejor os ha pasado alguna vez. Yo no me encargué de esa reserva, ni nada por el estilo, por lo tanto no sabía ni el nombre del hotel, ni la dirección del hotel,
vaya,
ni dónde estaba el hotel, absolutamente nada, nada,
pero,
nada.
¿Pero tenías algún recuerdo del hotel más que del bar en el que estuviste? Porque si del nada, bar solo te acuerdas que había una puerta.
Nada, absolutamente no me acordaba de nada, solamente de la puerta del, digamos, principal y punto y final. Juan José se está descojonando, ¿vale? O sea, se está descojonando, ¿a que sí, Juan José? Nada, o sea, imaginaros en una ciudad, no en un pueblo, una ciudad de 250.000 habitantes, perdido, sin saber dónde volver. Y bueno, pues nada, empecé a buscarla, ya voy terminando, ¿eh? Empecé a buscar, solo queda la mitad, empecé a buscar el camino de vuelta al hotel, a dar vuelta, era dar vuelta sobre vuelta sobre vuelta, ya me desesperé.
Hacías una espiral, ¿no? Saliste del bar y empezaste a dar vueltas, alejándote cada vez más, diciendo en algún momento...
Pero en un agujero negro porque nunca había final. Y hubo un momento que vi a una pareja de policía y me acerqué y le dije, mira, oye, es que llevo perdido 2 horas, necesito ayuda, o sea, Houston, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Pues que me dijeron los policías, vale, dime el nombre del hotel, no lo sé, dime la dirección, no lo sé, dime alguna referencia, no lo sé, me dijo, pues siga usted buscando. ¿Sabes?
Y claro, no había WhatsApp en esa época para escribirle.
No había WhatsApp, y si hay algún inteligente, una muchacha o muchacho inteligente que diga, ¿y por qué no llamaste a tus amigos, carajote? Pues los llamé y no me lo cogieron, ¿vale? Por si acaso. Nada, al cabo de, y no estoy exagerando aunque sea de Cádiz, al cabo de 3-4 horas aproximadamente, por fin di con el puñetero hotel, ¿vale?
Enhorabuena.
¿Cómo lo hiciste?
5 o 6 de la mañana, locura máxima, y llegué y ¿sabéis qué pasó?
¿Qué pasó?
Que era el check-out.
La puerta de abajo estaba cerrada.
Oh.
No había telefonillo porque en los hoteles no suele haber, como ya sabéis.
Sí.
Y era un hotel pues de familia cerrada por la mañana. No me cogían el teléfono mis amigos, por supuesto. Y había un teléfono de urgencia y tuve que llamar a un señor, en este caso de nacionalidad china, que imaginaros la gracia que le hizo tener que venir a abrirme la puerta, no solo del hotel en la puerta exterior, sino de la habitación, porque mis amigos seguían totalmente durmiendo la mona. Conseguí entrar en esa habitación, el muchacho chino se fue, yo le agradecí mucho y mis amigos pues me cagué absolutamente en toda su familia. No se enteraron de nada esa noche, me tiré encima de ellos, le eché agua por encima como si nada, inconscientes, y al día siguiente pues decían que no habían hecho nada.
Hombre, ellos hacer habían hecho poco.
Efectivamente no habían hecho nada, ese era el problema, ¿no?
Técnicamente hicieron una auténtica mierda, sí. Y yo me perdí absolutamente, al 100%, en una ciudad que no conocía. Esa fue mi historia. Desde entonces siempre cojo las tarjetas de visita cuando llego a los hoteles. Siempre.
Y le haces una foto al nombre, ¿no? Por si acaso.
Por si acaso. Esa es mi historia. La he intentado resumir, ¿eh?
Bien, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, oye, el nivel de patosía aquí está sí, bastante arriba.
Estuvo bien.
Ostras, además que sirva como consejo para los futuros viajeros y viajeras.
También eran tus primeros viajes también.
Sí. Estamos hablando de mi primer viaje por Europa en ruta, ¿sabes? O sea, que es normal también mi falta de experiencia.
Sí. Sí, bueno, y también el alcohol no ayuda, hay que decir, o sea, también, que eso, incluso con la experiencia, el alcohol no ayuda nunca.
Absolutamente, sino que se lo digan a mis amigos, a Adri y a Edu, que se lo digan a ellos.
Siguen siendo amigos, ¿no?
Seguimos siendo amigos, vale. a pesar de todo.
Y viajando mucho también después, hacemos grandes viajes.
Viajamos más, lo que pasa es que ya no le permití más que bebieran solo, sin alcohol y sin refresco.
Y te quedas tú con las llaves de los hoteles cuando vas con ellos, ¿no?
Por si acaso, hago la reserva.
Muy bien. Bueno, pues a ver, María José, que han dicho por ahí las malas lenguas que tú metes mucho más la pata, así que...
Bueno, no sé si mucho más, pero la que voy a contar quizás sea un poquito más fuerte que la de él, no lo sé, bueno...
¿Cuál vas a contar? Espérate,
a ver, el hype.
La del dinero, ¿no?
La de la vuelta al mundo es una patosidad grande, grande. ¿Eh?
Esa es de la... vamos... pues nada, esa era porque, bueno, nosotros en 2013 nos fuimos a dar la vuelta al mundo durante casi un año... Y bueno, pues los preparativos que teníamos, nosotros lo organizamos todo para que la partida fuera perfecta, tranquila. Y bueno, José Pablo partía desde su casa, desde el puerto de Santa María en Cádiz con sus padres. Uh-huh. Y yo con mis padres desde Sevilla capital, y nos íbamos a encontrar en el aeropuerto de Málaga. Uh-huh. Bueno, pues después allí tranquilamente, antes de partir, pues íbamos a estar comiendo, en fin, en familia, para que
lo fuera que viene siendo la despedida familiar
bonita, que no fuera tan traumática para nuestros padres. Y bueno, desde Sevilla hasta Málaga hay como 2 horas y media más o menos, y había que madrugar bastante. Entonces me dijo mi padre, bueno, pues si te parece, María José, vámonos al pueblo de los abuelos, y que se llama Algámita, por cierto, y es el punto más alto de Sevilla, por si alguien quiere y está interesado en visitarlo, que
ahí está el dato.
Y hicimos allí la noche para que no madrugáramos tanto y estuviéramos más cerca del aeropuerto. Entonces, bueno, pues desde Sevilla a mi pueblo, pues habrá como 1 hora y media, o sea que ya nos quitábamos bastante. Bueno, pues yo ya lo tenía todo preparadísimo, bueno, increíblemente todo. la maleta, todo perfecto, todo colocado, cada cosa que iba a necesitar. Toda mi casa andante de un año estaba perfectamente organizada.
Nosotros cuando nos fuimos de viaje acabamos de hacer eso por la mañana antes de irnos, o sea,
madre mía.
Enhorabuena.
Pues tengo que decir que nosotros preparamos la vuelta al mundo 1 mes y medio antes, o sea, que por otra experiencia de otros compañeros que tardan muchos meses en organizarlo, nosotros fue una locura máxima. Lo que sí es cierto que la última semana la dejamos más tranquila para las despedidas y demás, pero la maleta sí que la tenía un poquito preparada. Y nada, el caso es ese, que llegamos a mi pueblo tranquilamente y bueno, cuando me fui a la cama, no sé por qué, me acuerdo que todas mis tarjetas, el portadocumento con el pasaporte, bueno, toda la documentación, todo, me la había dejado en Sevilla.
¡Vaya!
Habíamos hecho todo para ir con tiempo, para no salir tan temprano, y despierto a mis padres y digo, mira... Mamá, mira,
tengo una mala noticia.
Vamos a tener que volver a Sevilla.
Para que tengas un último bonito recuerdo antes del viaje, papá.
Claro, después de todo, que para nuestros padres les cuesta este tipo de cosas, ¿no? Y esto tan grande, tan... Y dicen, madre mía. Y yo me esperaba, pues, bronca por todos lados, pero al revés. Fueron muy comprensivos y dijeron, bueno, pues nos levantamos temprano, que no pensábamos hacerlo. Volvemos a Sevilla y después de Sevilla... hacemos la ruta hasta Málaga capital. Así
¿Y no
que
te
nada.
Dijeron tus padres en ningún momento, hija, si ya has dejado el pasaporte y todavía no has salido,
que te queda,
estás segura de que te vas de viaje un año?
Pues fíjate, me esperaba todo ese tipo de cosas y me sorprendieron. Sería de los nerviosos que estaba, ¿sabes? Que me sorprendieron. Sí,
a ver
sí,
si va a ser que nada. Ellos también querían que te fueras de viaje y querían estar un año solos y dijeron, hija, lo que haga falta, que te tenemos que ir a buscar el pasaporte, vamos ahora mismo.
Pues fíjate, y nada, y tan tranquilo, pues nos fuimos a Málaga, allí nos vimos, no dio tiempo a hacer la comida que queríamos, pero bueno, nos hicimos una fotillo y listo, llegué a tiempo, no perdí el vuelo, que era lo importante, que nos esperaban varias escalas y bueno.
Eso ya hacía una patosidad muy gorda, lo de perder el vuelo de la vuelta.
Sí, sí. Te cuenta así un poco así, pues lo que decíamos antes, riéndonos y eso, pero en esos momentos los sudores fríos, de dónde he podido dejar todos los documentos, el pasaporte, que es fundamental, porque tú dices, bueno, las tarjetas, a una mala tiramos, que José Pablo tiene la suya, pero el pasaporte, bueno, en fin.
No, sin pasaporte no hay vuelo. Ya
claro. Digo, pues vamos a empezar mal la vuelta al mundo. Así que esa fue la primera patosidad de nuestra gran aventura. Que pusimos en 2013, sí.
Hubo aventura incluso antes de salir, así que muy bien.
Sí. Bueno, ya durante y eso ya, imaginaros las cosas que nos pasaron. Pero
o sea,
sí,
nada
sí.
Más salir, el viaje ya prometía.
Sí. Ya con eso, ya imagínate el resto de los meses. Sí.
Pues nada, Pablo, como vamos creciendo aquí en... Sí, José Pablo, perdona. Como vamos creciendo aquí en nivel de patosidad... ¿Qué tienes tú ahora para nosotros?
Vamos en orden cronológico porque hemos empezado desde la juventud de los primeros viajes, el primer día de la vuelta al mundo, seguimos evolucionando y durante ese año que estuvimos recorriendo el planeta, pues lógicamente nos pasaron algunas de nuestras grandes patosidades. Y la siguiente pues tiene que ver con la vuelta al mundo y con un destino en el que es sencillo meter la pata, China.
Vamos, nuestros grandes amigos.
Efectivamente, o sea, China, yo creo que no meter la pata en China es como
complicado. Es complicado, sí.
Bueno, yo la metí de alguna manera, o sea, fue sin querer, claro, pero íbamos en...
Suelen ser sin querer las patosidades.
Claro, pues, esto fue sin querer, si lo hubiera sabido no lo hago, ¿eh? El caso es que íbamos por la China profunda, por el sur de China, la frontera, casi frontera con Vietnam, a la zona de Yuanyuan, donde están, bueno, una zona de arrozales y de terraza preciosa, de cultivo en terraza preciosa, y era un viaje largo en un microbús de lo que vosotros sabéis que son destartalados.
Sí, de los que parece que no van a llegar.
Exacto, sin aire acondicionado, bueno, donde se hacen paradas en sitios que parecen el fin del mundo, ¿no? Entonces, claro, un viaje largo...
Juan José está de acuerdo.
Sí, absolutamente. Y todavía no...
Con él tenemos que regresar a China.
Tenemos que volver a China.
Quiere ir él también. Joder, le ha gustado el autobús.
Le ha gustado la aventura. El caso es que íbamos en el autobús, en el microbús, y hacía mucha calor. Era un día de mucha calor, era un viaje de día. Y hubo un momento en que yo ya no aguantaba más la calor y yo veía a que el resto de personas, de chinos en este caso, de los hombres, se desabrochaban la camisa o se quitaban la camiseta.
Vamos, y un auténtico full monty allí, ¿no?
Sí, aquello cada vez iba más. Empezó uno levantándose las mangas de la camisa, después el otro se quitó la camiseta. Cada vez iba más gente con menos ropa, ¿no? Y digo yo, bueno, pues yo me la voy a quitar también, que tengo calor.
Venga, donde fueres, haz lo que vieres.
Exacto, yo siguiendo el refrán, digo, voy a hacer eso. Claro, el momento en el que yo me quito la camiseta, digamos que el mundo se para. Todas las miradas del autobús pasan al... Todo hay que decir que los chinos son imberbes en líneas generales, tienen poco vello, poco pelo. Y los españoles, no todos, pero algunos pues somos ositos, ¿no? En potencia. Y entonces cuando me quité la camiseta, todas las miradas de ellos y de ellas... se fue hacia mi torso, hacia mi pecho, no por los músculos, sino por los vellos.
Por las dos cosas.
Bueno, un poquito había de músculo, pero sobre todo fue por los pelos. ¿Y qué pasó? Pues que el grado de sorpresa y de perplejidad fue tan grande que empezaron a acercarse a mí en una parada que hubo a los 5 minutos. Y cuando yo me bajé a simplemente respirar e intentar ir al baño natural de la naturaleza que había, se acercaban a mí para agarrarme del pelo y pegarme tirones.
¡Oh!
Mucho más dolorosos que los de la cera, tibia, mucho más doloroso.
Querían llevarse un recuerdo.
Querían ver si eran de verdad o qué.
Y querían saber si era de verdad, aquello era un disfraz de carnaval o qué era. Pues así fue durante todo el lo que fue el descanso, la parada fue así de maravillosa, con un grupo de chinos alrededor mía riéndose y pegándome tirones en los pelos.
¿Pero las chinas también o solo se acercaron los chinos?
Principalmente los chinos, pero las chinas se reían mucho por detrás.
¿No había niños también que venían?
Yo no recuerdo, ¿no? Niños, ¿no?
No
creo, no creo. Si hubiera habido niño me hubiera librado, pero no, no. Nada. Así que eso.
Y María José no te defendió ahí diciendo, hombre, un poquito de respeto, que es mi marido.
Yo me reía, pero más no poder. Vale. Es tan curioso esa situación tan surrealista.
María José se rió. Tenemos situaciones en China grabadas, típico, ¿no? Que de la gran muralla, que se acerca mucha gente, te pide fotos. Eso lo tenemos grabado. Pero este momento fue tan surrealista.
Es que eso es el siguiente nivel. Estos no, claro, te pedían fotos, te pedían pelo.
Claro, es que nos pedían pelo. Entonces, claro, en ese momento pues se te olvida la cámara, el vídeo y todo. O sea, miras por la supervivencia de tus pelos, ¿sabes?
Y no te hicieron fotos de ellos tampoco, ¿no?
No. En pero esa, bueno, esa menos... época, bueno, era 2013, ahí la tecnología china no era como la de ahora, ¿eh?
No llevaban todos un teléfono Oppo allí para...
La zona en la que íbamos era muy rural, gente muy humilde.
Sí, era muy rural, muy rural, muy rural. Y no, en este caso, pues su sorpresa era mayúscula con mi
Y sobre todo los pelos también de la barba, que tenía muchísima barba. Y después, claro, tantos meses sin afeitarse, claro. Yo que soy imberbe, claro, él era el hombre...
Bueno, eras el Yeti, tío.
Yo era el Yeti para ello. Y cuando llegué al pueblo donde teníamos que llegar... Eso fue peor, porque en el caso del autobús era, digamos, la sorpresa, la curiosidad. Pero en el pueblo, las señoras del pueblo, ahí eran las señoras, me miraban mal. Incluso alguna me pegaba tirón y yo creo que me reñía, no me enteraba, claro.
¿Pero no te volviste a poner la camiseta o cómo va tú?
No, pero me lo reñían, esto no era por la camiseta, esto era por la barba. Por la barba. Yo ya aprendí a no quitarme nunca más la camiseta. Yo lo único que hacía era caminar con ropa, pero con la barba pues se me veía. Y las señoras del pueblo como que, yo creo que me reñían, porque me tiraban de la barba y me reñían, ¿sabes?
Todavía, o sea, se acuerdan de ti en el pueblo. Tienen ahí historias para los niños del señor peludo que vino de Occidente.
En vez del hombre, duérmete que viene el hombre del saco, duérmete que viene el hombre con la barba.
Todos los niños asustados. Yo también te digo, que si tuviera que volver a ese pueblo de nuevo, no sabría llegar como antes en el hotel. No me acuerdo dónde era, O sea, era un sitio perdido de la mano de Dios.
Pero eso sí, si te acordaras, te afeitarías primero.
Hombre, por supuesto, faltaría más, por supuesto.
El pecho ya, la depilación.
La depilación ya la voy trabajando, ya no, ahora no se sorprenderían tanto.
Eso con una camiseta de manga larga y ya está, pero la barba fuera.
No, eso sin duda, así que esa ha sido mi segunda patosidad.
Fíjate que cuando nosotros hicimos el viaje de un año por Sudamérica, lo que yo me llevé fue la máquina de cortar el pelo, para cortarme el pelo y la barba.
Sí, pues bueno.
Mira, lo ves tú, ahí yo no lo hice, y yo la verdad que me pelaba poco en el viaje de la vuelta al mundo, alguna vez me pelé, pero ahora te lo digo de verdad que probablemente sea una de las cosas que me llevará, ¿eh?
Sí,
Por si acaso.
Esa es la segunda, mía, que bueno, que en este caso sí que no tiene nada que ver con la que viene de María José, que vuelve a ser mejor todavía, ¿eh?
Bueno, venga,
el hype a tope, acabamos con el hype a tope.
Estamos aquí, nos tenéis en ascua, cada una más, estamos ya de puntillas, estamos.
Además, esto es patosidad tras patosidad, se llama la patosidad encadenada, es una nueva versión.
Esto es...
Patosidad con tirabuzón, ¿no?
Sí, esta tiene que ser de un 10, ya lo veréis. Cuéntala desde el principio, María José.
Vale, bueno, pues esta tiene un poco que ver con la anterior, la de Málaga, porque, como comentaba antes, teníamos un vuelo muy largo, con varias escalas. La Vuelta al Mundo comenzaba en Málaga, pero hacíamos parada en Londres, de Londres estábamos un par de días, nos íbamos a Miami, en Miami estuvimos como 4 o 5 días y después ya llegamos a México DF. Pues ahí comienza en México DF nuestra primera escala, primera parada de la Vuelta al Mundo Y nuestra primera experiencia de couchsurfing, que no sé si la gente sabe lo que es el couchsurfing, lo explico brevemente. Bueno, es una plataforma o una red social en la que tú te registras y buscas alojamiento. Hay otros viajeros que prestan su casa y bueno, te invitan pues al sofá de su casa, alguna cama que tenga libre, alguna habitación, incluso el suelo mismo que también hemos dormido. Y totalmente gratis. Y bueno, entonces la vuelta al mundo, como teníamos
que ahorrar... Eso en su momento, ahora se paga.
¿Perdón?
Ahora tienes que pagar la cuota para estar dentro.
¿Ahora hay que pagar? No me digas, sí, no sabía.
Lo compró Facebook y esas cosas, entonces...
Ay, que me dices, estoy desactualizada total, ¿eh?
Nosotros hace mucho que no lo usamos, pero sí que sabemos que ahora hay cuota. Pero vaya, que sí, vaya. En su momento sí que lo usamos bastante también.
Claro, bueno, pues en 2013 era gratuito y fue una herramienta bastante útil porque, bueno, gracias a esa plataforma nosotros tenemos amigos por todas las partes del mundo, en todos los continentes. Estamos súper agradecidos. Y bueno, tú también, si quieres, en tu casa puedes hacer lo mismo, ¿sabes? Puedes prestar alguna cama libre que tenga. Ah. El caso que era nuestra primera experiencia llegar a México. Antes de llegar a nuestro co-surfer, nuestro anfitrión, pues también nos costó bastante porque fue salir del aeropuerto, teníamos que coger el metro, era hora punta. Y bueno, los vagones venían, pero es que no cabía nada. O sea,
es que en México no cabe más gente ya.
Es que, pues imaginaros, bueno, en ahora punta. Imposible. Total, que después de varios intentos que venían los vagones súper petados, conseguí entrar yo con mi pedazo de mochila, pero José Pablo se quedó atrás.
¡Oh!
Y no consiguió entrar. Y a todo esto, no sé si era José Pablo o yo, no teníamos el móvil conectado porque después de tanto tiempo, tantos vuelos y tantas historias, no teníamos cargado el móvil. En fin, que bueno, no sé cómo, en la parada que teníamos que vernos, nos encontramos.
Bueno, por lo menos.
Mal. Pero bueno, ahí sudamos también la gota gorda los dos, ¿eh?
Y después de ese momento dijiste, si nos vuelve a pasar, quedamos en que a la siguiente parada el que esté dentro se baja.
Exactamente. Ahí aprendimos, otra patosidad. Ahí aprendimos. Y nada, nos encontramos y ahora la aventura de llegar a la casa de nuestro co-surfer. Total, que localizamos la casa y ahora no estaba el chico. Bueno, es que después de tan cansado que estábamos y demás, el chico no cogía el teléfono, pensábamos que nos íbamos a quedar en la calle. Total, que apareció a las 2 horas después, más o menos, nosotros allí al lado de la casa, sentaditos, esperando.
Eso es que debía pensar que ibais a tardar más en salir del aeropuerto.
Yo no lo sé. Conocer a alguien en su ciudad que parecería eso, porque vaya, madre mía, no nos avisó si iba a tardar, iba a salir más tarde del trabajo, nada, pero bueno. Total, que nosotros allí sentados esperándolo y apareció. Y aparece un chico con un bigote tipo así Dalí, como...
Hago un inciso, sí, aparece por la puerta detrás nuestra Dalí, ¿vale?
Como Dalí. Si Dalí, ¿vale? Sí, como el cantante, el Camilo, ¿no? Que deja con el bigotillo así y nosotros, madre mía, menudo personaje. Total, que nos invitó a entrar y bueno, estuvimos un rato charlando, nos dijo que era pintor, que era artista. Ah,
era Dalí.
Claro. Y bueno, nosotros reventados que estábamos después de tanto tiempo por ahí, nos dicen, bueno, vamos a ir a casa de unos amigos. Y todo esto de noche, cuando nos decían, bueno, en todas las guías y en todos los sitios que veíamos, no se puede
no
salir
de noche en México.
De noche en México. Bueno, pero eso era lo primero que hacemos, es salir de ETF de noche. Pues nada.
Pero con un local, hombre, con un local se pueden hacer ciertas cosas.
Claro, pero como era nuestra primera vez, nuestro primer co-surfer, después lo que nos había pasado con el que había llegado tarde, no había sido serio, las pintas, en fin, un poco todo, dijimos, bueno, pues ya está, de perdido al río, vamos a seguirlo a ver qué nos propone y le seguimos y ya está. Total, que después de un rato andando por el DF, llegamos como a una especie de mansión. Y nosotros, pero bueno, ¿esto qué es?
Nos quedamos a dormir en la mansión.
Nada, o sea, absolutamente nada. Nosotros le preguntábamos, él nos contaba, bueno, pues de su país, de lo que hacía él, en fin, de su vida, pero de dónde íbamos y qué íbamos a hacer, nada. Y bueno, pues entramos, recibió una chica muy amable, entramos sin problema, y me dice, nuestro amigo Dalí, dice, y entra en esa habitación y me señala la puerta, y yo en plan como las atracciones de la feria, digo, yo no quiero pasar en la casa del terror, no quiero.
¿Pero pasar. Había más gente en el sitio o solo era vosotros? ¿Cómo?
Claro, pues ahí viene la historia, estamos los dos, entro yo la primera y me veo a una chica totalmente en bolas, pero pero de arriba abajo tumbada en un sofá, y yo... Bien. Dios, digo, Dios, mira a José Pablo y digo, Dios, ¿qué estamos haciendo aquí?
José Pablo estaba mirando a otro sitio, no me digas.
Tengo que meter alguna porque es que esta historia la hemos contado unas cuantas veces en los bares con amigos y es un descojone, porque es que es, abrimos la puerta, ¿no? Y es, ¡sorpresa! Y ahí está
la chica abierta, de pie.
Desparramada por
el pelo.
Sí, sí, absolutamente. Esa fue nuestra primera visión cultural del México de...
Sí, muy... la primera etapa del viaje, primera ruta cultural. Muy bien.
Sí, 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 total. Y bueno, ya miré hacia el lateral y vi a varias personas sentadas con una libreta dibujando.
Ah,
y tenía su explicación. Pero claro, de primera tú no ves a las personas, de primera ves a la chica en el sofá tumbada. Y bueno, en fin. Con todos sus encantos, entonces...
Y cuando te diste la vuelta estaba José Pablo con la libreta, tomando ahí ya, haciendo un esbozo.
El primero de la fila. Y nada, lo que quería el chico era mostrarnos un poco su día a día. Él tenía una clase, quería que nosotros participáramos en la clase y así.
¿Pero él era alumno o era profesor?
Ambas cosas. Ah. Sí, sí, sí. El tío es un buen artista, pero también se puso allí a pintar con nosotros. Y nada, así fue. Y poco a poco, bueno, pues nos fue ganando. Porque al final la filosofía del couchsurfing no solo es eso, quedarte en la casa y usarlo y ya está, ¿sabes? Pues un poco, digamos...
Sí, vivir la vida de la gente del país.
Claro, sus culturas, sus cosas, al día siguiente nos llevó a sitios muy chulos, o sea que... Pero la sorpresa fue esa, la manera en la que él quería que nosotros viéramos.
Y también que no os dijo nada antes, pues sorpresa total.
Claro, ¿no? Claro.
Entonces
claro,
ahí
claro.
Ves a la tipa en bolas y ya.
Claro, claro, pero tú imagínate nuestra primera experiencia de couchsurfing y así, y nosotros, bueno, pues ¿cómo serán las demás? Dios mío. Y así empezó nuestra vuelta al mundo.
Lo nuestro fue súper soso, nuestra primera experiencia de couchsurfing, el anfitrión nos llevó a bailar salsa.
Bueno, pero Australia. Está guay, ¿no?
Sí, pero comparado con lo vuestro, hombre, lo ya, nuestro ya, fue ya. Nada.
Es que esto, vamos, es que es surrealista también, esto es, vamos. En fin. Bien, tendríamos bien. Mucha más experiencia de couchsurfing que contar, pero es que si no, ya te digo, no había bien. Programa.
El couchsurfing es un mundo, lo sabemos.
Sí,
lo sabemos.
Sí, 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 total. La verdad es que la mayoría de experiencias es muy buena, eso sí. Muy recomendable. Lo que pasa es que, bueno, ahora habrá que pagar un pequeño fee, pero bueno, seguro que también la experiencia está guay.
Se viven experiencias diferentes, digamos, que no, sí. Que no viven de otra forma. Entonces, eso normalmente para bien y luego alguna vez a lo mejor para mal o medio mal.
Bueno, alguna experiencia de couchsurfing nos han contado ya otros patosos un sí. Poco pero menos si para bien.
Menos bien, ¿no?
Menos, bueno, sí, menos para bien. Divertida, pero menos para bien.
Sobre todo cuando el objetivo es ligar más que...
Ah, claro, eso también hemos oído nosotros. Que
cuando vas en pareja no suele pasar eso.
Exactamente, a nosotros ese tipo de cosas no nos ha pasado, pero es verdad que hemos escuchado que los que van solteros o solteras tienen que tener un poco de cuidado.
Sí, de todo, de todo.
Ay, de bueno. Todo, sí, sí, sí.
Pues bueno. Nada. Muchísimas gracias, chicos. La verdad que nos hemos
divertido. Ha sido muy divertido y mucho. E independientemente de la cantidad que os pasen, son buenas. Así que,
sí, ¿no?
Así que os reservamos sitio para la siguiente temporada.
Claro, claro que sí.
¿Qué tenemos, eh? O sea, yo ya, María, os estaba hablando y mientras que hablaba ya se me estaba ocurriendo algunas claro. Míticas, no solo de Couchsurfing, que podemos tener una por lo menos guardada, que María, os sabe cuál es, por Chile.
Ah, sí, sí.
Eso hay que apuntarlo, eso hay que apuntarlo, que luego se olvida.
No, no, esa no se olvida.
Algunas que son míticas, es que hay algunas.
Estáis con José es diciendo, típico. Espérate, que para la tercera temporada ya digo yo algo más.
Vale. Podemos segunda, tercera, en fin, vamos a tener más temporada que la que se avecina, no te preocupes.
Pues nada, muchísimas gracias de nuevo, chicos. Vamos a dejar en la descripción del podcast los enlaces a vuestra web, al blog, al Club de la Aventura, para que la gente se apunte a vuestros viajes también y os siga en las redes, ¿está bien? para que vean el lado menos patoso de vuestros viajes.
Que también los hay, hombre.
Que también lo hay. Bueno, claro, esperamos que sea mucho más grande.
De vez en cuando hay que meter la pata porque si no, no es divertido. Pero solo claro, de vez en cuando.
Pero solo de vez en cuando.
Si es que ahí está lo guay, después, al final es lo que decíamos antes, lo divertido es eso. Y que aprendes también, en algunas ocasiones aprendes de esa patosidad.
Lo importante es aprender y no volver a hacerlo.
También, es verdad, es verdad.
Yo soy más de los viajes. Yo soy más de lo importante es divertirse. Si hay que volverlo a hacer, pues se hace, pero lo importante es divertirse.
Muchas gracias de nuevo.
No, ¿qué?
Dile adiós, dile bye bye. Dile adiós,
bye bye, di que tú ya sabes. Mira, dice bye bye con la mano. Está diciendo bye bye con la mano.
Qué mono.
Chao, Juan José. Prepárate que vienen viajes patosos para el futuro.
Hombre,
él va a vivir también experiencia. A ver si este año hacemos un viaje grande con él. A ver si puedo.
Muy bien. Un abrazo, chicos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Chao.
Un beso grande. Hasta luego. Adiós.
Si te ha gustado el programa, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos, primas, suegras, cuñados o quien se te ocurra. Nos puedes dejar un comentario o reseña en tu plataforma de podcast favorita y también puedes ponerte en contacto con nosotros a través de patososporelmundo@saltaconmigo.com y de todas las redes sociales donde nos encontrarás como Salta Conmigo.
Nos encantará conocer tu momento patoso. Cuéntanoslo en la página del podcast en saltaconmigo.com. Somos todo oídos. Y no te olvides de viajar y sonreír, que esto último, además, es gratis. Nos escuchamos en el próximo programa.